Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: dieta prehistórica, coronas fúnebres, manuscrito de Beethoven, la bella época. Los miembros de la cultura Cucuten y Trípoli habitaron Europa Oriental desde la Edad de Piedra Temprana hasta la Edad de Cobre y se considera una de las primeras comunidades urbanas del continente. Su territorio se extendía desde Rumania Oriental hasta Ucrania y existió entre 5500 y 2750 a.C. Según las investigaciones, se calcula que vivían hasta 15.000 personas en asentamientos planificados en forma concéntrica. Y a pesar de conocerse muchas de sus poblaciones, restos humanos son raros. Uno de los misterios más grandes de la cultura Cucuten y Trípoli. En un asentamiento cerca de Kosevnica, en Ucrania, se encontraron bajo los restos de una casa incendiada aproximadamente 50 fragmentos de huesos de por lo menos 7 individuos diferentes que vivieron hace 5.600 años. El análisis de esos fragmentos reveló que se trata de niños, jóvenes y adultos, entre ellos por lo menos 2 hombres y una mujer, posiblemente emparentados. No se ha podido determinar de qué murieron. 2 de los fragmentos de cráneo indican violencia, mientras que los otros individuos posiblemente murieron a consecuencia del incendio. Pero los restos relataron datos sobre su dieta, la cual se componía en menos de 10% de carne y era dominada por vegetales como cereales, lo que delataron el desgaste de los dientes. Algo que sorprendió a los investigadores, pues en los asentamientos de esta cultura se han encontrado una gran cantidad de restos de bovinos, lo que ahora hace suponer a los científicos que eran utilizados para fertilizar. Pruebas en los campos demuestran que tenían una agricultura intensa y ahora se ha comprobado que gracias a la fertilización evitaron la sobreexplotación del suelo y hasta hicieron más fértil los campos. A pesar de estos nuevos descubrimientos, muchos aspectos de la cultura Cucuten y Trípoli continúan siendo un misterio, especialmente sus rituales funerarios, pues carecen de tumbas, lugares para crematorios o algo que revele qué hacían con sus muertos, lo que dificulta la investigación, pero ahora se sabe mucho más sobre su alimentación. Menos del 10% era carne, de la cual 80% provenía de la caza y de la pesca. Tenían cultivos de trigo, cebada, mijo, guisantes y lentejas, pero también recolectaban uvas, peras, espinos, ciruelas y otras frutas silvestres. 54% de sus proteínas las ingerían por medio de los guisantes y 28% por los cereales. Un descubrimiento arqueológico puede ser de muchas clases. Muchas veces se refiere a objetos que han estado desde hace siglos debajo de la tierra y esperaban por ser descubiertos. Otras veces apenas tienen 90 años de estar perdidos, como uno recientemente hecho en Lituania. No se trata de objetos cotidianos, sino que parte de las insignias imperiales del viejo imperio polaco-lituano. Y lo que se consideraba perdido irremediablemente ahora puede ser admirado. Se trata de varias coronas funerarias, símbolos del poder real, que fueran mandadas a hacer para que los gobernantes pudieran lucirlas en sus tumbas antes de ser enterrados definitivamente. La corona que usaran durante sus vidas pasó a manos, o mejor dicho, a la cabeza de sus sucesores. Los ejemplares recientemente encontrados son en gran parte de oro puro y representan magníficas obras de orfebrería. Las coronas fúnebres polaco-lituanas fueron encargadas en el siglo XV por Alejandro Jagellón y su madre, Isabel de Habsburgo. El descubrimiento arqueológico también tiene la corona de la princesa polaca Bárbara Radziwiłłowna. Originalmente se encontraban bajo la propiedad del reino polaco-lituano, que fuera uno de los estados con más territorio en Europa Oriental y que existiera entre el siglo XVI hasta principios del XVIII. Su casa reinante, la dinastía Hagellona, dominó en su momento de máxima expansión un territorio que abarcaba desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro e incluso tuvo el poder para imponer zares en Rusia. En 1939, a principios de la Segunda Guerra Mundial, se escondieron estos objetos de gran valor para la historia polaco-lituana ante el avance del ejército nazi. Su descubrimiento es una oportunidad para Polonia y Lituania de profundizar y al mismo tiempo presentar su historia común. La unión entre el Reino de Polonia y el Gran Principado de Lituania se fundó en 1569 y duró más de 400 años. Surgió por unión personal de las dinastías gobernantes en los dos países y para aquella época fue una moderna república aristocrática con una monarquía parlamentaria bajo un rey electo. La casa de Beethoven en Bonn, ciudad natal del compositor, ha adquirido el autógrafo del cuarto movimiento del cuarteto para cuerdas, opus 130, de Ludwig van Beethoven. Es la compra más cara que haya hecho hasta ahora. El violinista Daniel Hope, presidente de la casa de Beethoven, declaró durante la presentación del manuscrito en la sala de música de cámara adyacente a la casa natal del compositor que Beethoven dio a su arte una dimensión política, moral y humana que nos permite ver la profundidad de la humanidad. La adquisición fue posible gracias al consorcio de la Fundación Cultural de los Estados Federados Alemanes, que coordina a los donantes públicos y privados. Su secretario general, Markus Hilgert, la llamó un pedazo de historia de la humanidad que también inspirará a generaciones futuras. Beethoven escribió las notas con una escritura impetuosa en 15 páginas de papel que perforara en algunas partes al borrar la tinta con una navaja. La versión publicada de este cuarto movimiento titulado A la danza tedesca se diferencia mucho en la versión del manuscrito. El discurso de presentación fue en realidad la segunda presentación comentada ejecutada por el cuarteto de cuerda Avada, una especie de edición crítica en vivo al estilo de una danza alemana, es decir, exteriormente sencilla pero en tacto de 3/8. Una métrica que parece cumplirse solo en los violines, pues la viola y el cello parecen tocar a 3/4. Un método que se escucha en los primeros movimientos del cuarteto opus 130. El manuscrito perteneció al abogado vienés Heinrich Steger, que viviera entre 1854 y 1929 y fuera presidente de la Sociedad de Amigos de la Música. Steger poseía 10 autógrafos de Beethoven encuadernados en terciopelo y se los ofreció en venta a la casa de Beethoven, que adquirió en aquel entonces únicamente 4. Las otras piezas fueron adquiridas posteriormente una por una, siendo la última el cuarto movimiento del Opus 30, A la danza tedesca. Este manuscrito fue arrebatado en 1938 a la familia de coleccionistas judíos Petschek de Aussig y permaneció hasta 1947 en Brno, ciudades en el territorio de la actual República Checa. El Estado checo devolvió el autógrafo en 2022 a la familia Petschek, que lo vendiera ahora a Bonn. A partir del próximo mes de junio, se presentará en la casa de Beethoven una exposición sobre el manuscrito y su historia. Una época no es definida únicamente por sus pintores. Los que pintan son independientes de los que compran sus pinturas. Clientes, coleccionistas, galeristas. Y lo que resta de su tiempo es lo que todos ellos determinan. Príncipes de la iglesia, emperadores, reyes y ciudadanos se dejaron retratar para dejar algo imperecedero de ellos mismos. La historia del arte selecciona, ya sea por el nombre del pintor que asegurara a los retratados un lugar en los museos, rara vez es por el del modelo, como por ejemplo es el caso de Jacques-Émile Blanche. Él retrató a Marcel Proust en 1892. El retrato se encuentra actualmente en una villa de Cabourg, en la Normandía, que desde hace 3 años lleva el nombre de la Villa de los Tiempos Recuperados, en alusión a la obra maestra de Proust, A la búsqueda de los tiempos perdidos. La villa alberga el Museo de la Belle Époque, la Bella Época. Es un edificio de planta un poco apartado de la zona peatonal de Cabourg y se encuentra en una avenida que parte como muchas otras de la plaza frente al casino que obstruye la vista al Atlántico. A la par del casino se encuentra desde 1907 el Grand Hotel, desde cuya puerta giratoria a la entrada se puede admirar el mar. En ese hotel residió regularmente hasta 1914 Marcel Proust, quien con su obra maestra nos legara un panorama de la Belle Époque. Kabuk no es el único lugar de la costa atlántica en que Proust vacacionara, pero es el único que lo explota. En el Grand Hotel, los huéspedes son recibidos con retratos de Proust, con o sin Madeleine. Su restaurante lleva el nombre que Proust diera al lugar en su novela, Balbec. Entre los huéspedes se encontraban miembros de una rancia aristocracia, así como el gran capital y la burguesía. También científicos y artistas famosos e infames. Sus retratos se pueden admirar en la villa de los tiempos recuperados. En sus habitaciones vemos sobre todo individuos, personas en imágenes estáticas o animadas del mundo de ayer. Las escenas de viejas películas que aparecen inesperadamente en marcos y partituras o cartas de juego son encantadoras. El tiempo retardado que conocemos de las películas mudas transmiten algo infantil, correspondiente al efecto inmersivo que agradecemos a la técnica multimedial. Las pinturas no se quedan atrás ante las proyecciones. Los retratos son dinámicos, los retratados agradables a la vista. Graciosos niños, prometedores jóvenes, elegantes caballeros y, sobre todo, bellas mujeres.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.